diálogos intensos, uno de los monjes budistas hizo una pregunta que se venía haciendo desde el día de su llegada. Dijo que en casi todos los lugares de la abadía, desde la capilla hasta los pasillos y las habitaciones, había notado cruces con un hombre clavado en ella y padeciendo sufrimiento, y que la cruz se exhibía de forma prominente. Según su modo de pensar, la crucifixión representaba el sufrimiento y la agonía del hombre a las que la meditación y prácticas de su religión budista daban la solución. Y preguntó, sin rodeos, ¿cuál era la intención de presentar continuamente este cuadro tan terrible? Esta pregunta, hecha con sinceridad, cambió por completo el tono de la conferencia. ¿Y qué pregunta tan tremenda fue esa? Y más importante aún, que ese monje se atreviera a hacer esa pregunta. Nosotros los cristianos ya hemos tan acostumbrados a ver la cruz, especialmente el crucifijo. La cruz adorna nuestras iglesias y nuestras escuelas, nuestros hogares. Se usa en tarjetas de felicitación en las temporadas festivas y la usamos en las joyas que nos ponemos al cuello, y eso está muy bien. Y me pregunto, ¿hemos perdido acaso el impacto de su imagen? Creo que desde hace ya mucho tiempo no tenemos ese sentido de lo terrible, lo cruel y lo extraño que es la cruz. Pero para los primeros cristianos, la cruz fue eso y mucho más. San Pablo la llamó la piedra que nos hace tropezar. La palabra quiere decir literalmente escándalo. Y dijo que para los judíos fue un escándalo y para los griegos fue una locura. Con lo que insinuaba que la cruz sería también algo molestoso para la gente, toda la gente. En los primeros siglos del cristianismo, los artistas estaban reacios a representar este tipo de muerte del Señor por considerarlo demasiado gráfico y muy cruel. No obstante, San Pablo nos dice, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Y toda la tradición cristiana, desde San Agustín hasta San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino y los monjes trapenses en Kentucky, todos ellos le han hecho eco a esto. Y cito las palabras del obispo Roberto Barrón. De algún modo, todos ellos sabían que esa figura retorcida, clavada a su cruz, nos da toda la historia. No hace mucho tiempo, especialmente durante los años 1970, los 80, los 90, nosotros los católicos encubrimos nuestra fe. No queríamos que sobresaliera demasiado. Las cualidades que la distinguían y los colores vivos fueron apagados y moderados, pintados por encima. y sus bordes ásperos, que causaban preguntas serias, se hicieron más suaves. Al mismo tiempo, las áreas que tenían algo en común con otras religiones e incluso con los no creyentes, salieron a relucir y fueron aplaudidas. Alguien le llamó a esto catolicismo de banderas y globos. Se acudieron que todo lo podía explicar con banderas de fieltro y una fiesta. La fe se convirtió en algo insípido y manso, fácil de entender y más que nada confortable y menos amenazador. En una palabra, se convirtió en algo infantil. Entonces vino la madurez. Pasamos por los problemas que vienen con la vida real en un mundo caído. Las banderas y los globos de nuestra niñez ya no servían para darnos las respuestas a las preguntas fuertes sobre la fe, el sentido de la vida y la tristeza de la muerte que estábamos experimentando. Y por eso, una generación entera echó a un lado las banderas y los globos que veían como cuentos de niños y que ya no les servían a los adultos. Pero esos colores apagados y moderados y las respuestas fáciles no representaban en lo absoluto nuestra fe católica, en nada. Hemos heredado un mundo de luz y de colores. Somos beneficiarios de 2,000 años de pensamiento intelectual y de lidiar y batallar con preguntas serias sobre la vida, la fe y el amor. Con su pregunta, el erudito budista buscaba entender lo que nosotros proclamamos con gran claridad. Y citando nuevamente al obispo Barrón, que dice que Dios es un Dios que nos persigue con un abandono imprudente, abriendo de par en par las puertas de su corazón con amor, para que participemos en el ritmo de su propia vida. La fe cristiana no es una búsqueda disciplinada de nuestra parte. No, es la búsqueda incesante de Dios por nosotros y de ser necesario hasta la muerte. Dios murió para que nos convirtiéramos en sus amigos, en sus hijos. Esta amistad no se resume solamente en un culto, en un discipulado, en la búsqueda o en el ser ético. Más bien es algo real, es una profunda intimidad con Dios. El propósito de nuestra fe católica cristiana es el de ser santo con la santidad de Dios, lo cual quiere decir conformidad con un amor hasta la muerte. ¿No es esto lo que buscamos en una relación? Queremos a alguien que nos ame tanto que estaría dispuesto a parar una bala por nosotros o sacarnos del camino antes que nos atropelle el bus. O subir a la cruz para salvarnos. Esto es el extremismo radical del cristianismo, el real, el que te agarra por las solapas ese tipo de amor. Nuestra fe no es tanto un conjunto de principios y normas, sino una forma real de vivir. Y eso es lo que hace que nuestra fe sea diferente. En esto, es decir, viviendo una vida con un amor como Cristo, en esto reconocerán todos que son mis discípulos, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Tenemos mucho que considerar si vamos a aprender esta forma de vivir. A medida que caminamos esta aventura en esta cuaresma, no los quiero alimentar cuchara a cuchara, porque no le pondrían atención a todo. No arriesgarían nada en el juego. Aquí en la parroquia tenemos recursos increíbles, especialmente para la oración, en la adoración perpetual, en la capilla Santa Clara, y el programa FOND, un recurso que es gratis y al que pueden acceder en cualquier momento. Este programa profundiza en el por qué creemos en Dios, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, el sacramento de la confesión y mucho más. Y todo esto es en español también. Yo les quiero proponer un reto en este cuaresma para que profundizcan en su fe, para que hagan preguntas y las busquen consultando buenos recursos que tenemos disponibles. Investiguen por qué el primer sermón de Jesús en el Evangelio de hoy nos llama al arrepentimiento, es decir, hay un cambio de vida. Pero sobre todo, oren. Oren, 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 y después oren más. Descubran esa relación íntima con Dios, que consideró que tú valías la pena de entregar su vida para salvarte a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.